El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 17 de mayo del año 2023. Día de la fecha 20 en la Liga Betplay del fútbol colombiano. Última jornada que definirá los clasificados a los cuadrangulares finales y las cabezas de serie que tienen un punto invisible adicional en caso de empate en los cuadrangulares. Día de Champions, definidas las formaciones del Real Madrid, que tiene una novedad, del Manchester City, que va con el mismo equipo y es local y tiene una campaña en el Etihad realmente impresionante. Y vamos a hablar también de la situación del Deportivo Cali, que está abocado a un tema bastante difícil. Corren las horas y el asunto y las deudas con los jugadores y el personal es grande. La frase del día: déjate de horóscopos y predicciones. Si quieres conocer su futuro, constrúyelo. Eso le cae muy bien a todos los equipos de la Liga Colombiana. Don Juan Felipe Cadavid, muy buenas tardes.
César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes. Nóminas ya tenemos del City, del Madrid y el tema del Deportivo Cali. Hasta aquí hay un compromiso de los dirigentes de pagarles un dinero después del partido, pero los jugadores decidirán si van o no y si le toca como plan B los sub-20.
Ya tienen los sub-20 listos. Les deben 5 quincenas a los jugadores y seguramente al personal administrativo y de servicio. Y han dicho los jugadores que si les pagan un mes, juegan esta noche. La verdad es que llegaron a extremos grandes y el tema hoy es crítico para el Deportivo Cali. Le estamos consultando a José Alberto Ortiz, que está pendiente del asunto, y vamos a ver qué pasa con el equipo verdiblanco.
Sobre ese tema, César, tengo un correo de don Alejandro Rojas, sí, desde Montreal. Y pregunta: con la crisis aguda del Deportivo Cali, ¿se quedará Pinto? ¿Cuáles de sus jugadores no seguirán según sus contratos? ¿El equipo azucarero asumirá el próximo torneo con las fuerzas básicas? Mire, ayer fue noticia que Rafael Dudamel es el nuevo entrenador del Necaxa en México. Y lo que conozco del tema es que se llevaría a Kevin Velasco.
¿Qué le gusta del Deportivo,
sí,
Cali?
Y Kevin Velasco habría firmado ya una ampliación de su contrato. Seguramente ahí el Cali puede ver una plata, pero Kevin Velasco iría al fútbol mexicano a jugar con el Necaxa.
El Necaxa lo paga.
Sí, sí, sí.
Además, porque es un equipo poderoso, de buenos recursos económicos y un equipo que pelea la parte alta de la tabla.
Y como si ya no tuviera los problemas suficientes el Deportivo Cali, está el tema de Kevin Mantilla. Si Kevin Mantilla llega a quedar libre por falta de pagos, ojo en el lío que se puede meter con Patriotas, porque es perder un jugador que es de Patriotas o que tiene un porcentaje de Patriotas, y ahí podría entrar en un litigio el conjunto azucarero.
Me dice José Alberto Ortiz que no es cierto, que está concentrada la categoría sub-20, pero digamos que están listos.
No, el plan B es ese.
Claro. Una campaña en Cali que se llama Enverdécete. ¿Usted la vio?
No.
Mire, se la muestro. Enverdécete, una campaña bonita. Y ha recogido hasta este momento 184.350.000 pesos. No alcanza el dinero.
No. La deuda no es muy grande.
Y ese es el lío, ¿no? Cuando no hay un respaldo importante económico, pues es el tema complicado para el Deportivo Cali. Dos temas. Primero, quiero lamentar la muerte de un amigo y de un hombre que fue muy importante para la bohemia capitalina. ¿Usted es bohemio? No mucho.
Más o menos, pero sí hay algunas cosas de la bohemia que me gustan.
Bueno, a mí me gustaba bastante, me gusta ahora, pero ahora ya no me dejan ser tan bohemio. Ya es un tema de limitación colectiva. Murió en Bogotá Roberto Caicedo. Esta mañana Gustavo le hizo un muy bonito homenaje en 6 AM. Un músico, cantante, una persona querida por todos los que en algún momento en Usaquén fuimos a San Sebastián, después cerca al parque de la 93, para Marta, su esposa, para los hijos, los nietos, un hombre muy querido, amigo, afable, musicólogo, lo recibía uno como en su casa y uno en San Sebastián se sentía como en su casa. En Usaquén era una casa de patio central, el patio central era cubierto y alrededor del patio nos reuníamos todos a cantar, a disfrutar, a escuchar, a compartir con un amigo como Roberto Caicedo. Y el otro tema es de una doctora psiquiatra, Alejandrina Gómez, que nos escribe desde Buenos Aires.
Y ve que quién, ella ve que alguno de los dos necesita psiquiatra, usted, yo.
Yo creo que yo más que usted. Lo que pasa es que yo ya tengo menos arreglo que usted.
Sí.
Usted todavía está en el camino de poder enderezar la rama, pero yo ya me torcí definitivamente. No, ella se refiere a una frase que alguna vez mencioné en alguna nota, donde dije que estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Yo dije que era de Voltaire. Ella me corrige, dice que la frase no es de Voltaire, es de la escritora británica Evelyn Beatriz Hall, estudiosa de la vida y de la obra de Voltaire, y autora de The Friends of Voltaire.
Sí, la frase es, no estaré de acuerdo con lo que dices, pero lo defenderé
hasta la muerte.
Hasta la muerte.
Hasta la muerte.
Bueno,
hoy... y ella dice que el fútbol es un negocio y de contera es un deporte. Hoy el fútbol es lo que es gracias al negocio. Si no fuera por el negocio, era muy difícil que tuviéramos el fútbol que tenemos.
Hoy está cumpliendo 38 años don Teófilo Gutiérrez. 38 ya.
Sí.
17 de mayo, 38 años, un futbolista extraordinario.
Excepcional, Teo.
Hay un video que está
rodando en redes. A mí me parece buen tipo, Teo, ¿sabe?
Sí, yo tampoco tengo ningún...
Me parece un tipo querido, chévere, lo que pasa es que ha tenido sus inconvenientes.
Ahora, seguramente muchos defensores, muchos rivales no dirán lo mismo, porque la verdad uno se da cuenta que
es que le saca la piedra.
No, y él era calentoncito.
Pero usted también es calentón, usted saca la piedra jugando con los papás.
¿Será? No.
Cuando la para en el muslo y saca pecho... claro.
Pero es que este es provocador y este les pega con la cabecita y este los empuja y los insulta. Ahora, futbolista maravilloso.
Sin duda.
Como delantero y como mediapunta. Incluso a mí me gusta más como mediapunta que como delantero.
A mí también, porque es un hombre que tiene una visión que desde atrás y entregando la pelota es fundamental.
Le recomiendo un reel de imágenes que están de un video que está en redes rodando. Por sus 38 años, de solo asistencia, de solo pases, gol de...
Impresionante.
De Teófilo, una
recuérdelo en el Mundial del 2014.
Claro, en el 2014.
Jugando con James.
Él jugó más de punta, pero jugaba de espalda. Y era el asistidor de los que venían desde atrás.
Él reemplazó a Falcao en esa posición.
Falcao dice que uno de sus mejores compañeros en ataque siempre fue Teófilo Gutiérrez.
Bueno, a propósito de la indisciplina, y no me estoy refiriendo a Teo.
Sí, porque lo junta.
Porque es que el equipo al que me voy a referir fue el equipo de Teo.
Sí, pero...
Junior de Barranquilla.
Pero es que usted, vea, usted tiene su... su maldad, porque ¿por qué junto Teo con indisciplina?
No, digamos que es un consecutivo.
Ah, ok.
Consecutivo.
Un punto y seguimos.
Correcto. Bueno, punto aparte.
Otro tema.
Para que no se disguste. Bolillo no va a utilizar ni a Pacheco, ni a Albornoz, ni a Ortiz, ni a Haidar. Los jugadores que fueron declarados inocentes, no culpables, o inocentes no. No culpables, que es diferente. De acuerdo a la ley, me lo ha enseñado don Hernando Herrera. Y no los va a utilizar, además porque defiende por encima de todo la disciplina. Hay un tema, he oído a Iván René Valenciano en el bar.
Furioso.
Defendiendo a los borrachos, defendiendo la indisciplina. Que es que todos se emborrachan, bueno, que en la época del Tino Asprilla, que también los defiende.
El Tino los defendió.
Se emborrachaban, por favor. Se emborrachan cuando se pueden emborrachar y bajo circunstancias particulares. Pero la disciplina es condición sine qua non. Para el buen funcionamiento de una colectividad y de una sociedad también.
Yo estoy de acuerdo con Hernán, le aplaudo su coherencia. No es fácil en un partido como el de hoy y sobre todo en el del fin de semana darse la pela que se dio.
Y que ahora no lo acusen de que él fue alguna vez borracho
siendo
borracho cometió un error que le costó la dirección técnica de la selección. Eso es pasado y eso se queda ya.
Pero aquí yo sí encuentro un contrasentido entre Bolillo y la dirigencia de Junior. Porque para Bolillo siguen siendo cuatro irresponsables, cuatro jugadores que no estaban metidos en lo que tenían que estar cuando se necesitaba que estuvieran enfocados. Para Bolillo sigue siendo cuatro futbolistas que hoy no quiere tener en cuenta. Hablamos de Albornoz, Pacheco, Haidar y José Ortiz. ¿No cree usted, César, que el club debió ir de la mano con el entrenador y no ventilar que listo, no hicieron nada, pobrecito, les ofrecemos excusas, qué pena haber dicho que ustedes
no,
también...
No, pero excusas tampoco le han ofrecido
Pero casi.
No, los investigaron y les dijeron, no, ustedes no hay méritos porque no atentaron contra el reglamento. Y yo creo que no atentaron contra el reglamento.
No, bueno, por eso, pero entonces...
Atentó Sandoval.
Pero entonces ahí me parece que no hay un respaldo a Hernán, que en este partido definitivo va a extraerse de tener a su central titular José Ortiz... A César Aider, que podría ser titular también, y si no en la mitad de la cancha. A Walmer Pacheco, que es el lateral derecho titular, y a Omar Albornoz, que lo venía alternando.
Pero es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. La directiva dice, mire, esos cuatro jugadores no atentaron contra el reglamento. Están disponibles, ya usted decide. El manejo interno del vestuario creo que no tiene nada que ver con la directiva.
Yo sí siento que no respaldan en esta bolilla.
Bueno, vamos a hacer una pausa porque vamos a presentar la sección de Win
Sports. ¿Usted me respaldaría a mí?
Si yo fuera dirigente y usted técnico, sí. Porque los dirigentes no se deben meter en los asuntos técnicos de jugadores. En otras cosas sí, porque como decía don Alex Gorayev, si mi gerente en la producción de galletas está haciendo mal las galletas, me toca decirle, mire mijo, utilice la harina que es. Ya seguimos. Vamos a presentar la emoción del fútbol que la vamos a tener esta noche en Caracol Radio con don Juan Felipe Cadavid y con toda la gente en los 10 partidos de la Liga Betplay en simultánea. 7 de la noche.
Sí, señor. Ahí los esperamos. Apenas se marque un gol, la tabla inmediatamente se la actualizamos y le decimos si ese gol repercute o no en los que están clasificados. Permítame leer lo que está diciendo aquí Carlos de la Puente en YouTube. Gracias a tanta gente que
está diciendo.
Porque tiene razón. Dice, mire, aquí lo que pasa es que si los declaraban culpables, después los desvalorizaban. ¿Sí? Puede tener razón.
Es un argumento.
Puede tener razón.
Pero yo no creo...
Pero no se preocupe, Junior, don Carlos, que ya sabemos quién es.
Carlos, yo no creo que el Junior se haya fijado en eso para tomar una decisión. Sacó a Sandoval y no solo lo desvalorizó, se lo entregó a cualquier otro equipo lo contrate. Fíjese que me parece que eso es pensar mal de la dirigencia del Junior.
Pero venga, César, póngase usted en los guayos de cualquiera de estos cuatro jugadores, Albornoz, Pacheco, Aidar, Ortiz. ¿Usted cree que Bolillo a estos cuatro los va a tener en cuenta para el próximo semestre?
Seguramente no.
¿Por eso?
Bueno, pero...
¿Entonces qué está haciendo el club?
Bueno, seguramente sí, porque es que todo el mundo...
Merece
una oportunidad segunda.
Claro, pero es que este era el momento perfecto para que Hernán dijera, listo, ya el club dijo que no son culpables, venga los usos. Yo creo que aquí el mensaje es claro.
Hernán dice, mire, se emborracharon, se fueron de farra, porque no se emborracharon.
Como dice mi hija, se emborrachecieron.
No se emborracharon, se fueron de farra, se quedaron hasta la 1, 2 de la mañana, simplemente no los tengo en cuenta porque de acuerdo a eso no están preparados. Es que Valenciano dice, no, es que como el entrenamiento es en la tarde y uno se recupera, ¿qué va? ¿Qué se va a recuperar? Por eso Valenciano no llegó a donde tenía que llegar con las condiciones que tiene.
Hágame un favor y no le diga a Valenciano, que a él no le gusta que le digan Valenciano.
A Iván
él
René.
Él dice que Valenciano es un policía.
Mi buen amigo Iván René.
Que él es Iván René, el bomber, goleador, pero no le diga Valenciano.
¿Qué goleador
era Valenciano? ¿En el colegio usted le decían Londoño?
No, me decían Cecitar.
¡Ay!
Claro que todavía me dicen. O sea,
¿Usted era de los que le llevaba manzanita al profesor?
Yo me hacía en la cola porque, mire, tenía clase de 4 a 5 de química y me volaba para irme a jugar tenis. Me volaba antes de las 4.
Es que a uno no le dicen con diminutivo si no lleva una manzanita,
perita. Eran mis compañeros, no los profesores.
Ah, no, yo digo los profesores.
No, los profesores ni se daban cuenta que yo existía.
Mira, yo tenía un profesor de química.
Sí.
Que él se dio cuenta que yo para mi química nada que ver. O sea,
yo también
él se
era
dio cuenta,
malo para química.
El tipo fue inteligente.
¿Cuántos elementos de la naturaleza
no,
son?
No, pero usted cómo va a corchar ahora a mí aquí. Y el tipo se dio cuenta, y se lo agradezco. Ay, qué rabia no acordarme el nombre. Y él como a la tercera o cuarta clase me dijo, venga Juan Felipe, hincha de Nacional.
Sí.
Usted su vida no la va a llevar hacia la química y hacia las ciencias naturales.
Usted no va a ser Einstein.
Entonces, hagamos una cosa. Mientras sus compañeros, los que sí veo que tienen madera para eso, se ponen a hacer sus quizzes y tal, venga, hablamos de fútbol.
Bien.
Y yo pasaba mis...
Oiga, yo tenía un profesor en la universidad, era profesor de estructura, Álvaro Gutiérrez, gran amigo, me lo encontré hace un par de años, después de 30 y pico de años. Yo trabajaba en Todelar con Javier Giraldo Neira, y me tocaba ir a transmitir los partidos de visitante. Entonces llegaba en el primer vuelo, el lunes, y la clase era a las 7, de 7 a 10, y yo llegaba a las 8, y él me decía, usted puede llegar a las 8, si me dice qué pasó en el partido.
Ah, soy yo.
Si me cuenta
el fútbol. Venga, por más manzanita que me traiga, no le voy a decir Cecita.
No, yo simplemente es un tema cariñoso.
¿Usted ya tiene quien le diga Cecita?
Sí, me dicen mejor incluso.
Sí, siga.
Mire, John Ramírez García, Teo es un crack, jugadorazo.
Jugadorazo.
Pero fuera de la cancha es muy desordenado. Elkin de Jesús Echavarría Naranjo, Teo tiene la misma edad de Juan Felipe Cadavid. Ojalá.
Yo tengo 40. Oiga, pero ¿será que Teo sí era desordenado? Yo creo que Teo era irreverente.
Teo hacía cosas extrañas. Lo de la pistola de mentiras.
Eso. Pues yo me acuerdo de Teo.
Lo de provocar al contrario, lo de reírse en la cara. Eso. Pero Teo indisciplinado.
De trocarse la banda cruzada en un partido con Boca en la Bombonera.
De celebrar con la mano en la
pero
banda.
Pero yo de Teo escuchar polémica por tragos, por noche, por escaparse, por indisciplina, no.
No. Edgar Urán, 1807, pregunta, si es cierto que si Guardiola no va a la final de la UEFA Champions League, quizás sea su despedida del Manchester City, yo no creo. No creo, además porque le doy un datico así
Yo creo que es más fácil que se vaya si la gana y diga, listo,
yo también creo.
Porque él es de agotarse, ¿no?
Guardiola se va cuando está arriba, cuando está derrotado y abajo.
Además, hay un tema con Guardiola. Guardiola nunca acepta contratos a más de un año, a una temporada.
Sí.
Él dice que no, que eso lo amarra, que él no quiere ni amarrarse él ni amarrar a los directivos. Él es un año nomás y yo creería más bien que si llega a salir campeón de la Champions, dice, señores, cumplí, gané todo, me voy.
Ahora, Edgar Durán, ayer le tomé otro punto más a don Juan Felipe Cadavid, le llevo dos. Ya le saqué luz, le saqué ventaja para que no me chupe rueda. Mire, en febrero el Manchester City había sido acusado de irregularidades financieras. Se amenazaba con una gran sanción. Había sido eliminado de la Copa de Liga por el Southampton. Perdió el derbi ante el Manchester United 2-1. Caía en liga ante el Tottenham. Estaba a 5 puntos del Arsenal con un partido más. Y Guardiola dijo, aquí estoy. Sé que nos van a declarar inocentes y seguiré adelante. No se fue en los momentos difíciles. Guardiola no se va en los momentos difíciles. Y yo le digo una cosa, yo creo que el City va a ser campeón de Champions.
Yo también.
Muy bien, hacemos la pausa y ya vamos a hablar de nuestra liga. Bueno, la noticia pro es la liga y la jornada de esta noche que definirá las cabezas de serie y los clasificados. Pero antes, una buena noticia para los hinchas de Millonarios. Los hinchas de Millonarios que quieran ir al estadio esta noche, al partido entre el conjunto de
Millonarios y Equidad.
Los Millonarios y la Equidad a las 7 de la noche, nos pueden mandar, vamos a tener 2 entradas dobles para regalarles a ustedes, 2 dobles que nos ha regalado Millonarios, simplemente en nuestras redes sociales, @elpulso1, escriben numeral escucho el pulso y una fotografía mostrando que escuchan el pulso. Y listo. Entre los ganadores, don Camilo Bernal nos dirá al final del programa quiénes se llevan las 2 entradas dobles.
Bueno, le hago rapidito un conteo de qué debe pasar para que clasifiquen los equipos esta noche.
Bien pueda.
Muy rápido. Mire, Chico, frente al Cali, empate o triunfo, y está adentro porque tiene una diferencia de gol de +6, maravillosa, que es muy difícil que se la quiten. Con el empate, digo, con el triunfo está adentro. Once Caldas, Santa Fe ganar y clasifica. Tiene una muy buena diferencia de gol, +6 también. Su partido es ante, por lo que hizo frente al Atlético Huila. Gana y clasifica. El empate también le serviría según resultados abajo.
Medellín, esos 5 goles le cayeron de perlas a Santa Fe.
Medellín ante el Unión Magdalena. Ganar y lo clasifica, pero tiene que estar pendiente de lo que pase con Pasto. Pasto está 0, Medellín está +1. Y ahí la diferencia podría ayudarle a Pasto. Y voy a lo de Pasto. Pasto necesita ganar, que pinche Santa Fe, que pinche el Medellín. O ganar por 2 goles más que el Deportivo Independiente de Medellín. Los dos quedarían con 29 y ahí ya tendríamos que hablar de la diferencia de gol.
¿Le podría servir también que pinchara el Chico goleado?
Sí, lo que pasa es que Chico tiene +6.
+6, tiene una diferencia grande.
Que pierda 3-0 y que gane 4-0 Pasto.
El Pasto.
Más fácil que mire al Medellín.
En el Medellín regresa Andrés Mosquera Marmolejo. En el Pasto, Andrés Cabezas por Diego Martínez, que estaba suspendido al arco, está suspendido al arco. Gerson Malagón por Jesús Figueroa lesionado. Y en duda, Adrián Estacio, que están dando muy bien por un golpe en la pierna. Si no va Estacio, iría Daniel Moreno.
Recordemos que Millonarios, Águilas Doradas, Nacional, América de Cali y Alianza ya están clasificados. Voy a Equidad, que juega frente a Millonarios. Ganar y esperar que pinchen 2 entre Santa Fe, Medellín y Deportivo Pasto.
En Equidad reaparecería Juan Alejandro Maecha, que es un puntual ahí definitivo del equipo de Alexis. Y Millonarios debe ir con el equipo titular, porque Millonarios ganando, y es lo que busca, es primero. Ahora, podría llegar a ser tercero Millonarios si pierde con Equidad, Águilas gana y Nacional gana.
Claro, por la diferencia de gol.
Por la diferencia de gol, porque en este momento Millonarios y Nacional tienen la misma diferencia, +12. Águilas tiene un punto menos que Millonarios.
Bueno, y el último con posibilidades es el Junior de Barranquilla. Va y visita al Atlético Huila. Necesita ganar y esperar resultados, pero además tiene un problema. Es el de peor diferencia de gol.
Esa es la parte más grave
de Junior. Es el único que tiene la diferencia de gol negativa. Está -2, Equidad +3, Pasto en 0, Medellín +1, Santa Fe +6, Chico +6.
En el Junior serán titulares en defensa Nilson Castrillón y Alfonso Simarra. Como extremo volverá Freddy Nestroza, que no ha encontrado el nivel que tenía antes de la lesión. Y el centro atacante va a ser de nuevo Brian León. Carlos Vaca la suplencia.
Inestrosa fue, sí, lo de Vaca es increíble. Inestrosa fue lateral en el partido frente al Pereira. ¿No? Pero sabe que también le he visto partidos donde se ha visto mejor y tampoco le entra. Se la tapan, pasa cerquita. Ha tenido sube y bajas en el nivel, pero definitivamente la racha de no hacer goles es impresionante. Hoy el sorteo será a las 9:30 de la noche.
9:30. Mire que uno mira las cosas desde diferentes ángulos. Y a veces desde la arista que el corazón le dicte. Un hincha del Junior, muy famoso, que no va a dar su nombre, dice: el Bolillo vio la clasificación complicada y con esa decisión tiene la justificación perfecta para pues no clasificar.
Yo no sé si...
Yo lo hubiera visto al revés, pues. Yo la veo al revés.
Yo no sé, que... no sé si lo hizo por eso, César, pero la verdad...
Yo no creo.
Pero la verdad, ¿quién le va a caer hoy a Bolillo? Bolillo llegó al equipo, lo mejoró en la tabla.
Pero es que cuando llegó iba de 19 el Junior.
Por eso, lo metió en los 8.
Lo metió en los 8
y se cae justo en el momento en el que estos muchachos estaban pensando en otra cosa distinta a lo que tenían que pensar.
Cuando hay responsabilidad, ahí el tema
ya
se complica.
Ya después otra cosa es si les gusta o no les gusta la manera de jugar. Yo creo que es un equipo, mire lo de la diferencia de gol, ganaba los partidos 1-0, un equipo que atacaba
poco.
Lo que pasa
es que no la metía, Juan Felipe.
Pero también atacaba poco.
¿Sabe qué equipo atacaba más? El de Reyes.
Claro, el de Arturo. Y en parte, era ofensivo. Y en parte en eso, porque Vaca viene con mala racha, con Bolillo y con Reyes. Por atacar, se descobijaba atrás y perdió muchos partidos así.
Bueno, vamos a hacer la pausa. Elkin de Jesús Echavarría Naranjo. Bueno, ya lo leí. Camilo Andrés Mora, la mejor dupla, Teo y Falcao. Camila Hernández dice que le encanta el programa y que hoy Millonarios sale primero. León Soto Montoya desde Medellín, muchísimas gracias por el mensaje. Lo mismo Luis Ortiz, dice que eso pasa hasta en las grandes ligas. Grealish se pega sus traguitos y allá no pasa nada.
Ah, bueno, él lo dijo que él no era tan juicioso como Haaland.
Claro, lo que pasa es que Haaland come hígado y corazón. Y la gente se aterró. ¿Usted sabe lo que es un hígado encebollado?
Delicioso.
Uy,
le digo,
pausa.
El mejor lo hace mi papá.
¿Sí?
Invite. Se lo juego el que sea.
Invite. Don Jairo, está advertido. Ya seguimos. Con Visa. Estos siguen comiendo aquí, están emocionados, no, pues hablando de culinaria.
La gente desde Barranquilla, supongo que es Barranquilla, dicen: ojo al hígado encebollado con bollo limpio.
Sí, Andrés Beltrán, Santa Fe y Real, vamos. Jamel Parra. En Neiva, Huila.
El partido del Junior.
Jefferson Quintero, amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy, después de los partidos de las 7, se hace el sorteo a las 9:30. Mire, la figura Visa del Campeonato Mundial de Viña. Delantera brasileña de 31 años, milita en el Kansas City, es considerada la entrenadora de las auriverdes dentro de la cancha. Ha ganado 2 Copas Américas y en la edición del año pasado en Colombia marcó 5 goles, siendo la segunda máxima anotadora.
Le voy a leer un trino que puso temprano don José Borda.
A ver.
Sobre la fecha.
A ver.
Dice: novedades fecha 20. En la fecha definitiva de la Liga Colombiana, Bucaramanga América sin VAR. Wilmar Roldán, borrado. 5 árbitros FIFA dirigen, 3 mujeres designadas.
Bueno, Bucaramanga América no necesita VAR. No tan extremo como los otros.
Pero yo creería que todos deberían llevar VAR, porque ya igual todo el fútbol se juega con VAR. Pero...
ahora, yo no entiendo por qué no lleva VAR.
Que no sé.
¿Será porque es simultáneo y no alcanza todo el
andamiaje? Supongo que no tienen todo el andamiaje, sí. Pero a mí más que eso me preocupa que Wilmar Roldán no pite.
No, es absurdo.
¿No pita Wilmar Roldán? No. ¿Será que
además
está ocupado o qué?
Mire, lo de la comisión arbitral es absurdo, absurdo. Es absurdo en muchos niveles. Comisión arbitral de la Federación. Árbitros que cometen errores, que no adicionan el tiempo que tienen que adicionar, los ponen en la fecha siguiente. y Wilmar Roldán, que es lejos el mejor árbitro de Colombia. Así lo critiquen algunos y le den palo otros.
Es el mejor por mucho.
Es el mejor lejos.
Mucho.
Y es uno de los mejores de Sudamérica, si no el primero, el segundo o el tercero, ahí está.
Bueno, le termino el trino de borda. 5 árbitros FIFA dirigen, 3 mujeres designadas. Uy, esta me asusta. Reaparece Gallo.
Ay, Dios mío.
3 árbitros del Valle pitan. Y 5 árbitros relativamente nuevos terminan sacando, y lo pone entre comillas, la fecha. Dios mío.
A mí eso no me preocupa, que piten los nuevos.
A mí sí.
No, a mí no me preocupa. El tema de los árbitros nuevos es el mismo tema de los jugadores buenos.
Borda va a estar esta noche con nosotros en la definición de 7 a 9 para que nos cuente cada acción, cada jugada y nos la explique.
Va a tener 7 pantallas.
Sí, claro, porque tenemos que estar atentos. Mire lo que iba pasando en el Atanasio el fin de semana.
Bueno, el CIES estableció y mandó la lista de los jugadores de los países en el exterior. Brasil es el país que más jugadores pone en el mundo, 1,289. Francia, segundo, 1,033. Argentina, tercero, 905. Cuarto, Inglaterra, 535. ¿Sabe que me sorprendió el dato de los ingleses? Porque es difícil que el jugador inglés salga.
Pero últimamente ya. Y se están yendo muy jóvenes. Mire Bellingham, por ejemplo.
Se están yendo jóvenes.
Que se fue jovencito.
España, 458 es el quinto. Y el sexto es Colombia, con 448.
Oiga, ese es un dato muy importante.
Es un dato bravo. Y mire este otro dato.
¿Qué tal que aquí le metieran platica a la formación? ¿Qué tal que aquí le pararan bolas a la formación y no lo vieran como un gasto, sino la verdad como algo que vale la pena? Si con todo y eso, César, la cantidad de talento que hay en Colombia le da para... Pero, ¿cuántos? ¿400 qué?
48. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que hoy en día hay una conciencia grande en los equipos.
Siga creciendo.
Porque saben que vendiendo jugadores vive.
La única manera.
Y pueden tener equilibrio financiero. Y hay equipos que tienen muy buenas divisiones inferiores.
Perdónenme, a los hinchas les voy a decir una cosa. Atlético Nacional, el equipo más grande de este país, hoy se la está jugando con jóvenes. Entonces ahora los demás van a decir que no pueden. Hay que apuntarle a los jóvenes.
Claro, pero los equipos le dan posibilidad a los jóvenes. Y este dato es bien interesante. Menores de 23 años colombianos, de los 448, 77. De 23 a 26, 140. De 27 a 30 años, 144. Y más de 30 años,
claro,
87.
Pero eso fue que hace rato se fueron.
Sí,
todos se fueron muy jóvenes.
Claro.
En Estados Unidos, por ejemplo...
Hoy un jugador de 30 años al exterior
no,
de Colombia no se va.
César, en Estados Unidos, me lo dijo a mí una persona que trabaja en eso, en Estados Unidos aquí los buscan de 17 y 18 años.
Claro.
Para terminar, incluso ya les parecen grandes de 18.
Pero fíjese que los grandes equipos están buscando en Brasil, en Argentina, en Colombia y en Uruguay, jugadores de 15, 16 años. Los compran, espera que cumplan los 18
pero
años.
Pero los van llevando, les
y
van,
los van llevando,
alimentando.
Y los van rodeando de un entorno favorable. Es que aquí el entorno es el que perjudica. El entorno, los amigos, los combos, las pandillas, las barras. A veces los lugares,
César,
donde
ahora,
viven son los que afectan.
Cuando yo digo invertir en divisiones menores, no solamente es tenerlas. Es, por ejemplo, a todos estos muchachos ayudarles en la alimentación. Es acercarles psicólogos, es enseñarles desde muy niños a hablar, es enseñarles otro idioma, es también darles una conciencia de cómo manejar el dinero. Todo eso, toda esa formación, toda esa educación tiene que ir de la mano con la formación deportiva, porque cuántos talentos salen cracks con la pelota en los pies, pero se desvían en el camino porque la fama, porque la plata, porque las cosas fáciles. No. Eso también hace parte de la formación. Sebastián Vargas nos confirma que el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dijo que por temas de logística no hay VAR en el partido.
Sí, porque no alcanzan los 10 partidos para tener VAR. Además, se entiende perfectamente. Aparte de los datos del CIES que acabo de dar, hay otros datos. Colombia es el segundo país del mundo que porcentualmente aumentó más la cantidad de futbolistas exportados desde el 2017 a la actualidad. El primero... es Holanda, 51%, subió 117 jugadores. El segundo es Colombia, subió 48.8% en los últimos 5 años, 147 jugadores. El tercero es Portugal, 103 jugadores. El cuarto, Nigeria, 105. Y el quinto, Francia, que subió 34%, 265 jugadores.
Bueno, le quiero dar dos noticitas rápidas, una local y otra internacional. La
sí,
internacional,
señor.
Es del Liverpool. Ya oficialmente se anunció la salida de 4 jugadores. Nati Keita es uno de ellos, James Milner, Chamberlain, y el otro es Roberto Firmino, el delantero, el brasileño.
Que ya dijo hace rato que se iba del Liverpool.
El hombre de selección. Y en Colombia salió la convocatoria ayer de Atlético Nacional y vimos otra vez a Cristian Zapata, a Román, bueno, los jugadores que uno cree son los titulares o del equipo principal, y no está Sebastián Gómez. Y ya van 4 fechas donde Sebastián Gómez no aparece. Lo que nos dicen es...
¿Y no aparece por decisión o por lesión?
Precaución.
Precaución.
La palabra es precaución.
Pero
ahora,
uno tiene precaución una fecha, pero 4 no, César, ya no es precaución.
Sabe que hay una cosa. Acuérdese que las lesiones largas, cuando usted vuelve, los músculos han aflojado y se presentan mucha lesión pequeñita.
Se ha disminuido
pequeñita.
El volumen muscular y el poder muscular.
Entonces, Sebastián volvió muy bien, pero empezaron esas molestias, y lo que le están trabajando a Sebastián Gómez es precisamente para las finales poderlo tener 100%.
Argón Diego, César justificando que no haya VAR en el partido América, increíble. No lo estoy justificando, estoy dando razones.
No, si había que no quitarle...
No alcanzan 10 VARs, amigo.
Ahora, si había que quitarle a uno era ese.
Claro, a un partido que no tiene ninguna incidencia ni arriba ni abajo. Orlando Galvez, César, la corrupción no deja, tiene toda la razón. Y Carlos Javier Andrade, 7603, ¿usted está seguro, Juan Felipe, que Nacional va a enfrentar la Copa Libertadores con juveniles?
No, obviamente es una mezcla.
Pero van muchos juveniles.
Van varios. Bueno, ya en Copa Libertadores puso titular un día a Ocampo y a Salazar, que hoy están con la sub-20.
Bueno, una pausa y seguimos en El Pulso. Y vamos a seguir disfrutando con la pasión de Win Sports viendo la Liga Colombiana. Roberto Ariza, odontólogo hincha del Junior, dice: prefiero a Vaca mil veces en el mal nivel que está que a Brian León. Y don José Salgado, que es reciclador de la ciudad de Barranquilla, dice: Vaca es mi ídolo, lo quiero ver de titular en el equipo Tiburón.
Bueno, le alcanzo a leer estos 2, César, porque me parece interesante. Manuel Eduardo Rodríguez Gómez, realmente es uno de él, pero escribe 2 veces. Juan y Cecitar. Ay, mire, también le dice Cecitar.
Gracias.
Les tengo esta. En 2018, Real Madrid eliminó al Liverpool y en 2019, campeón el Liverpool. En 2019, Liverpool eliminó al Bayern. ¿Qué pasó en 2020? Bayern campeón. En 2020, Bayern eliminó al Chelsea. ¿Qué pasó en el 2021? Chelsea campeón. En el 2021, Chelsea eliminó al Madrid. ¿Qué pasó en el 2022? Real Madrid campeón. En el 2022, Real Madrid eliminó al City. ¿Quién será el campeón 2023?
Está bueno.
Barájeme esa, está buena. Ahora, yo no la tengo tan clara, yo la estoy leyendo, pero no sé si fue así. Seguro, hay que creerle, pues,
sí,
vamos
claro,
a mirarla.
Le creemos, por supuesto.
Pero está bueno. Tengo los ganadores de los pases dobles esta noche para ver a Millonarios.
Entonces, antes de que me los dé, mire esto, porque para mañana hay una cosa bien interesante. La firma de abogados Muñoz Tamayo y Asociados hace un trabajo porque es un negocio de venta y compra de equipos. Hizo una valoración a propósito del tema de ayer, de lo que cuestan los equipos en Colombia, para mañana.
Sí.
Pero hoy, el jeque catarí, Sheikh Yassin bin Hamad Al Thani, de la familia Al Thani, que llevó el Mundial a Qatar, hizo una oferta nueva para comprar el Manchester United, con el objeto de superar a Jim Ratcliffe, el dueño de Ineos, que lo quería comprar. El equipo vale 6.500 millones de euros. El señor Ratcliffe ofrecía comprar el 50%. El jeque Hamad Al Thani ofrece los 6.500 más 1.000 millones de euros de la deuda del club y por la totalidad.
Bueno, mañana le voy a leer un correo sobre el ranking de la IFFHS que nos explica lo que usted...
Federación de Historia y Estadística del Fútbol.
Lo que usted y yo ayer criticábamos. Ganadores de los pases dobles para ver a Millonarios: Diana Arévalo, ahí está, yo escucho el pulso, numeral yo escucho el pulso, y... También está Camilo Isaacs, numeral Escucho el Pulso.
Dianita y Camilo, felicitaciones. Se ganaron las 2 entradas dobles. Muy bien. La Fiscalía Argentina pidió 2 años y 3 meses de prisión para Sebastián Villa, con ejecución condicional.
Ay.
El tema sigue en proceso.
Ay.
Y el Bayer Leverkusen anunció que Xabi Alonso sigue como técnico del instituto.
Vamos con el fenómeno, y hoy a las 7 de la noche los esperamos para la definición. Vamos a estar aquí con todos los estadios, con todos los partidos, al estilo de lo que se hacía hace unos años en el Todo Fútbol.
En el carrusel.
Y después el carrusel.
Sí, en los 2 programas. Bueno, a todos gracias por la compañía y los invitamos a que se queden con el fenómeno del fútbol. Manchester City, Real Madrid.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.